Entonces, si te das cuenta, hablar de sostenibilidad es como hablar de la cadena completa. Entonces, que alguien te diga que es moda sostenible solo por vender segunda mano, está complicado, porque ese solo es una partecita de toda la gran cadena que involucra la sostenibilidad.
Bienvenidos a Vida Casi Cero, un espacio que busca abrir la conversación y cuestionar nuestros hábitos, cómo estos afectan de manera positiva o negativa a nuestro planeta. También hablaremos con personas y profesionales que desde su trinchera están aportando a nuestro mundo a través de sus proyectos y empresas. Soy Valeria Tejeda y te invito a ser parte del cambio, ya que solos no podemos cambiar el mundo, pero sí el pedacito que nos toca. Antes de iniciar con el episodio de hoy, te quiero compartir que el próximo 20 y 27 de septiembre tendré talleres en línea de composta y lombricomposta respectivamente. Vamos a ver en ambos casos cómo se hace, qué se puede echar y qué no, los cuidados que tenemos que tener, algunos problemas que pudieran surgir junto con sus soluciones, etc. Si estás interesado o interesado, mándame un mensaje directo en Instagram y con mucho gusto te proporciono más información. Ahora sí, disfruta el episodio de hoy.
Hola, bienvenidas y bienvenidos nuevamente a otro episodio de Vida Casi Cero en versión podcast. Estoy muy feliz de que estés nuevamente escuchando. Si bien recuerdan, ya hace algunos episodios hablamos de moda sostenible. Sin embargo, con Mirela Cart, era planner y justamente ayuda a diferentes empresas en diferentes etapas o escalas a tener, pues ya sea una producción, unos proveedores, todo en base o con base a la sostenibilidad enfocado a la moda. Hoy vamos a hablar acerca de la moda de segunda mano, la moda vintage, slow fashion. Y para esto tengo a Carla Vera. Ella es fundadora de Proyecto Zip y Zipclo y también tiene un blog bastante conocido que se llama Slow Fashion Victim. Entonces considero que ella es el perfil perfecto para hablar de este tema que pues nos repercute a todos, ¿no? O sea, siempre tenemos cosas que portar y hay que buscar ser consumidores más sostenibles y conscientes. Entonces, Carla, bienvenida al programa. Muchas gracias por aceptar la invitación.
Muchas gracias a ti, Vale. De verdad, estoy muy honrada y estoy muy emocionada de platicar contigo.
Perfecto. Yo también. La verdad es que espero que... Yo sé que más bien les va a gustar a los que nos escuchan este episodio. Y para iniciar...
Ojalá que sí.
Sí, vas a ver que sí. Para iniciar, me gustaría que nos contaras ¿cómo fue que te adentraste a este mundo de, vaya la redundancia, la moda de segunda mano? Y sí, ¿por qué te interesa tanto este tema?
Ok, bueno, yo la verdad es que no nací teniendo como el concepto de segunda mano mucho en mi vida. Tiene hace relativamente poco que me adentré en este mundo, tiene ya casi 4 años. Y todo fue como en un viajecito que hice a Los Ángeles. Conocí muchas tiendas, muchísimas tiendas de segunda mano, que yo generalmente, la verdad, cuando hacía viajes o lo que sea, no solía como meterme a estas tiendas porque la verdad, pues, no me interesaba, no era algo conocido para mí. Y después llegué a este viaje, entré a unas tiendas, me fascinaron, pero lo que me encantó o lo que me atrapó mi ojo fue que empecé a ver mucho la palabra como de moda sostenible. Y yo no tenía idea de qué era moda sostenible. De hecho, antes de ese punto, yo era una loca extrema consumidora de ropa. De hecho, era lo que en la industria se le llama una fashion victim. Por eso así se llama el blog, o sea, porque ahora ya no soy una fashion victim, soy una slow fashion victim.
Ya. Yeah.
Pero sí, antes era súper loca. Creo que, lamentablemente, la mayoría de las mujeres en el mundo somos parte de esta como cultura consumista, específicamente en la ropa. O sea, yo no era como una excepción o así, wow, la quinta maravilla. No, para nada. Yo era parte de esta como regla de mujeres que son adictas a la ropa. Yo solía comprar una cantidad exagerada, ¿vale? O sea, te puedo decir, llegué a comprar 15 prendas nuevas en una semana, o sea, pero no era como de, ah, una semana compré 15 prendas, no, o sea, yo semana con semana me tenía como con 10 prendas nuevas, 5 prendas nuevas como mínimo. Y la verdad es que yo no discriminaba. O sea, yo compraba así de todo. O sea, si veía como a una artesana tejiendo huipiles y se me antojaba uno, así como, ah, compraba. Si me metía a tiendas de fast fashion, que era la mayoría, compraba. Si se me atravesaba de repente algo por ahí como vintage o como de bazarcitos, lo compraba. Si se me atravesaba algo de diseñador, sí. O sea, de verdad era ya como un consumismo extremo. Entonces, cuando llego y conozco como estas tiendas, pues obviamente mi primera como reacción fue comprar. Así yo estaba como, no puedo creerlo, esto es súper barato y hay cosas súper padres. Entonces empecé a comprar y de repente me acuerdo perfecto que estaba en la caja y que vi algo de moda sostenible. Y yo con mis compras y me fui y me metí como a googlear porque se me hizo como raro ese término, nunca lo había escuchado. No, eso tiene 5 años. Ay, ya estoy perdida. 5 años. Y empecé como a googlearlo y empecé a darme cuenta así de golpe de 1000 cosas que había como detrás de mis malos hábitos de consumo, ¿no? O sea, de mi exceso de compras. Y me di cuenta que yo era totalmente incongruente porque, por un lado, yo casi siempre, o bueno, más bien, en la mayoría de aspectos de mi vida he sido como una persona muy consciente, o sea, he nacido como una familia de tener buenos hábitos respecto como a cuidar la naturaleza, de, no sé, no ser como consumista en otras cosas. Ya sabes,
tirar la basura.
Sí, yo era súper amante, soy súper amante de los animales, me encanta pasar tiempo en la naturaleza, etcétera. Y como que siempre estoy así como, estaba como promoviendo, es que no hagas esto, no tienes basura, no utilices tal cosa. Y de repente me di cuenta que yo, en mis propios hábitos, era como súper, súper contaminante y además súper incongruente. O sea, por un lado diciendo e informando según yo a mi familia y así de que hagamos o dejemos de hacer cosas, y por otro lado yo nada que ver. Y me di cuenta que tenía que empezar a cambiar por mí misma, y ese día me acuerdo, o sea, terminando ese viaje, que fue muy marcado para mí porque durante todo ese viaje me la pasé como yendo a muchas tiendas, muchas de este mismo tipo, para conocer como de qué se trataba o si todos hablaban de lo mismo o si había soñado esa moda sostenible, porque en muy poquitas tiendas lo volví a ver.
Okay.
Entonces, pues no, o sea, regresé y dije, ya no voy a comprar ropa, ya no voy a comprar ropa. Y me acuerdo que mi mamá me dijo, bueno, ¿y hasta cuándo? Y yo, nunca. Y le dije, no, nunca. Me dijo,
ya, con la que compré estos años me voy a quedar para toda la vida.
Ajá, entonces me acuerdo perfecto que mamá me dijo, ajá, y a todo el mundo que le decía, como, es que yo no estoy comprando ropa, ¿no? Me decían, como, ¿por qué? Y era como muy difícil explicarles lo consumista que era antes y ya. El punto es de que dejé de comprar de golpe ropa y me puse un propósito que dije, bueno, eventualmente mi misma, ay, como ansiedad de comprar o lo que sea va a surgir. Entonces tengo que hacer como tener ciertos pequeños métodos para no caer en esto otra vez. Y pues una cosa me llevó a otra, y por eso es que en el blog también es que soy como, no zero waste, porque pues está imposible ser zero waste, pero sí soy super low waste. Entonces te digo, una cosa te lleva como a otra, ¿no?
Sí.
De que dije, en algún momento voy a caer en esto, entonces pues dejé de ir a centros comerciales. Porque iba y me daba mucha ansiedad ver como las ofertas de la ropa y ver cosas así. Y en ese inter fue cuando dije, voy a hacer proyecto SIF. Creo que más gente tiene que saber de lo que está pasando, porque la mayoría de mis amigas eran como yo, o muchas todavía siguen siendo, pero la mayoría eran súper, súper, súper consumistas de ropa. Entonces dije, necesito decirle al mundo lo que acabo de ver.
O sea, este descubrimiento.
Sí, exactamente.
Hace 5 años entonces. Y fíjate que, o sea, mencionas que viste la leyenda de moda sostenible, pero ¿a qué hacía referencia? ¿O lo viste en qué contexto?
Pues lo vi en un flyer, literal en un flyer que estaba en la tienda. Ahorita ya como que me pongo a pensar que ese término estaba como medio mal empleado, pero bueno, en ese momento lo vi en un flyer que decía como This is sustainable fashion. Nada más decía esto. Así, this is sustainable fashion. Y decía como de esta tienda a la que fui. Pero esta tienda, específicamente esta tienda, tenía literal lo único que tenía de sostenible era como de que vendían ropa usada. Pero había muchas cosas que no tenían como congruencia. Eso ya lo fui viendo más adelante, ya aprendiendo, ya conociendo como de qué se tratan los conceptos.
Entonces, ¿tú cómo definirías moda sostenible? O ya con esta información que tienes ahorita, desde, pasando estos 5 años, ¿por qué dices que no? Bueno, además que solamente por el hecho de que esta tienda vendía ropa usada, ya estaba diciendo que era sostenible. ¿Cuál es tu definición ahorita?
Bueno, ahorita yo creo que como que la definición más sencilla, así como más entendible de moda sostenible es ser un, o sea, en la parte del consumidor, es ser como un consumidor responsable, pero la moda, o sea, la sostenibilidad en moda es un concepto súper, súper amplio. O sea, te lleva literal desde la cadena de suministro, o sea, desde que es el cultivo o la explotación de materia prima, hasta su transformación y todo eso, hasta que llega hasta el consumidor y después lo que nosotros hacemos. Eso, o sea, como que ese gran trayecto o esa línea larga, todo eso debe de estar como involucrado con la sostenibilidad. O sea, por eso es que es muy difícil que hablemos de moda sostenible, porque moda sostenible sería que desde el principio la materia prima que se utilizó para hacer X textiles haya sido, por ejemplo, de fuentes responsables y además haya sido como explotada de manera pues responsable, ¿no? O sea, con ciertos como parámetros que se deben cumplir. Después, que en la parte de la cadena de suministro tengamos una, ¿cómo se dice? Como una optimización de los recursos utilizados, ya sean recursos humanos o recursos, pues, materiales, o sea. Y después, en la otra parte, que en la parte de distribución y todo eso, pues, se haya medido o se haya considerado la huella de carbono de las prendas o de los textiles que se produjeron y que eso sea considerado como la parte donde llega al stage final donde lo va a conseguir el público. Y que también se haya considerado cómo es que nosotros como usuarios vamos a utilizar o vamos a hacer uso responsable y prolongar la vida útil de nuestras prendas y, de nuevo, considerar como la huella hídrica y de carbono que vamos a tener nosotros como usuarios finales y todavía pensar en lo que el usuario va a hacer cuando esa prenda o ese textil ya no le sirva o ya no lo quiera con él. Entonces, si te das cuenta, hablar de sostenibilidad es como hablar de la cadena completa. Entonces, que alguien te diga que es moda sostenible solo por vender segunda mano, está complicado porque ese solo es una partecita de toda la gran cadena que involucra la sostenibilidad.
Se involucran varias figuras, o sea, no solamente, exacto, la industria o la maquila, sino también el consumidor, o sea, esta dualidad que existe porque igual y la empresa puede hacer el esfuerzo de, no sé, en su etiqueta, poner o colocar cómo se va a hacer su disposición correcta, pero nosotros como usuarios lo omitimos y al final ese esfuerzo que hizo la empresa pues no va a valer. Y sí,
por supuesto.
O sea, ajá, creo que esta parte de los usuarios creo que sería como la más complicada, ¿no? O la disposición final.
Definitivamente, porque mira, sí, todas las, o sea, tenemos diferentes responsabilidades como consumidores y pues como los proveedores o las empresas, ¿no? Definitivamente las empresas tienen la responsabilidad de pensar en todo lo que conlleva como su producto. Claro, por supuesto que pierden como cierta responsabilidad cuando ya te dieron todo, cuando ya te dijeron, esta prenda se lava de tal manera y al final cuando este textil ya no sirve, lo que sea, tenemos X puntos o este textil se composta, no sé, que te den toda la información y que tú como usuario decidas ignorarlo. Ahí pues recae totalmente como la culpa, si le podemos llamar culpa, pero como la responsabilidad en ti como usuario que no estás tomando acción de las cosas que tú necesitas hacer. Pero la verdad es que la mayoría de las empresas no te dicen todo lo que lo que debes de hacer para pues prolongar la vida útil de tus prendas y menos para hacer su disposición final. Simplemente porque no lo creen necesario, viven todavía bajo un como concepto que gracias, que ya se está empezando a cambiar dentro de la misma industria, pero bueno, son cambios que van a llevar tiempo, pero definitivamente ellos o muchas de estas empresas se quedan en el mi responsabilidad termina cuando algo llega al usuario final.
Cuando o sea, lo compro.
Cuando, sí, cuando yo ya no tengo como injerencia en eso. Uh-huh. Y pues no es así.
Sí, no, o sea, está como el otro 50% que pues ya es el uso, prolongar la vida útil, al final la disposición correcta del mismo. ¿Tendrás algunos datos duros que nos puedas compartir acerca de la industria de la moda?
Sí, mira, en 2016 la industria de la moda cerró siendo la segunda más contaminante. De hecho, podrás ver como por muchísimos lugares que te siguen diciendo que la industria de la moda es la segunda más contaminante, etcétera. La realidad, y tristemente, es que esa cifra no está actualizada. Esa cifra de cuando la moda cerró siendo la segunda más contaminante del mundo desde 2016 fue de Ellen MacArthur's Foundation. Y lamentablemente es como la única referencia que tenemos para hablar acerca de qué lugar ocupa actualmente la industria de la moda. Ahora, Fashion Revolution dice que en 2018 la industria cerró entre las primeras cuatro más contaminantes. Entonces, podemos ver realmente que hubo como una decreción en este número. Y a la vez existe otro dato duro que dice que de 2015 a 2017, la compra de ropa de segunda mano incrementó en un 25% en todo el mundo. Cuando yo como que enlazo estas dos cifras, te puedes dar cuenta que muchísima gente ya empieza a conocer acerca del impacto ambiental, social, económico de la industria de la moda actualmente y que han optado por comprar segunda mano y que eso ha sido pues ayuda a que esta industria se empiece como a bajar de ser de las más contaminantes. O sea, a pesar de que este número no es oficial o esta cifra no es oficial, es una gran noticia saber que lo que hacemos pues sí tiene repercusión en los datos generales.
Sí, a nivel global. Pero fíjate que no sabía eso que de que había aumentado el interés por las prendas o por la moda de segunda mano. Creo que es algo positivo. Sin embargo, yo aún siento que todavía nos falta, y creo que más aquí en México, o sea, como que la cultura de segunda mano está más visible. Ay, sí. Ajá, en Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo. Pero creo que, una vez más, creo que aquí en México todavía nos falta y está esta mala o idea errónea de que segunda mano igual pues a feo, pasado de moda o está roto, cuando realmente no tiene que ser así. Entonces,
exacto.
Pero en escala global creo que una vez más es más interesante que se vaya despertando y cambiando la conversación ahora a este tipo de moda, porque pues obviamente no va a ser como que vamos a andar desnudos ahí por la vida, porque pues la moda es muy contaminante, ¿no? O sea, simplemente hay opciones un poquito más sostenibles.
Exacto.
Ajá. Ah, ¿ibas a decir algo?
Sí, te iba a comentar de que justo la situación como vamos a hablar específicamente en México con la segunda mano, que no podemos dejar la parte como social cuando hablamos de este tema. México es un país súper clasista, súper, y que tiene como muchísima como relación de que la gente piense que la ropa de segunda mano es prácticamente solo tianguis, pacas y bazares, cuando la ropa de segunda mano es un concepto mucho, mucho, mucho más amplio, que claro que también están incluidos las pacas, tianguis y bazares, pero a veces como que nada más tomamos una parte de lo que es esto de segunda mano y hacemos un juicio, ¿no? Como lo que dices, está feo, está pasado de moda, ay no, está usado, ¿quién sabe quién lo usó? Y bueno, no, si supieras todas las cosas así que oigo de que no traen de que la ropa trae mala vibra y bueno, o sea, mil cosas. El chiste aquí es que no hay que descartar pues esos comentarios, porque sí, claro que hay situaciones en las que la ropa de segunda mano está sucia, la ropa de segunda mano está fea, bla, 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 pero también pasa con la ropa nueva, o sea, no es algo como exclusivo de la ropa de segunda mano. Entonces, es como hora de empezar como a aperturar un poco más de todo lo que es la segunda mano, todo lo que involucra y todo el alcance que puede tener y las opciones que puede tener para diferentes grupos, como para diferentes grupos.
Exacto, viste, creo que también con la palabra clave que es una opción más y no solamente como cerrarnos. Exacto. Y justamente entrando también ya como en, a mí me gusta como las definiciones y los conceptos que nos queden bien claros. Entonces, uh-huh, dijiste que el término de segunda mano es muy amplio y te quería, uh-huh, preguntar que si, ¿cuál es la diferencia entre segunda mano o si es que son lo mismo? Moda vintage o ropa vintage y slow fashion. Uh-huh.
Sí, no es lo mismo. Slow fashion es un movimiento. Slow fashion es como un movimiento que está dentro del concepto de sostenibilidad. Es más como, lo que te dice el slow fashion es muy sencillo, es tómate las cosas con calma, piensa si realmente necesitas lo que vas a comprar, la verdad es que deberías de poner mayor esfuerzo, por ejemplo, en sanar, el por qué quieres estar comprando todo el tiempo, a comprar cosas. Si te das cuenta, es más como una filosofía, un movimiento, uh-huh, y no habla tanto, o sea, sí habla en la parte de temas de producción ética, de que haya como explotación responsable, etcétera, pero no es como el punto focal. El punto focal del slow fashion es llévatela lento, no tienes que estar estrenando cada semana, piensa si realmente necesitas o vas a darle como la vida, vas a prolongar la vida útil de esa prenda, y si no, deberías empezar a sanar. Eso es lo que dice el slow fashion. Ahora, la moda vintage más bien es un estilo. Es un estilo que los puristas del vintage dicen que, bueno, una prenda tiene que tener más de 60 años para que sea considerada vintage. Sí, pues, o sea, yo soy poco ortodoxa de estos como términos. Prácticamente una prenda vintage se puede considerar de todo lo que es el final del siglo pasado, desde los años 20. O sea, todo lo que entre 20, 30, 40, 50, 60 hasta 1999 es vintage. Y ya. Ahora también hay que tener cuidado porque hay muchas marcas, he visto, que de marcas de fast fashion que dicen tal cosa vintage. Se refiere obviamente no es vintage eso, se refiere a que está como inspirado, ya sabes,
en un estilo
vintage. Mm. Por supuesto, o sea, para nada es algo vintage. O sea, para que algo sea considerado vintage, definitivamente tiene que ser como, tuvo que haberse producido en el pasado.
Ya.
Yeah. Y por último, ¿cuál otra me dijiste?
Segunda mano.
Y segunda mano es ese... Es prácticamente cuando un artículo, porque pues hay muchos artículos, no solo ropa, llega a tus manos y pues buscas ya sea venderlo o adquirir un artículo que una persona ya adquirió. Así es. O sea, entonces podemos encontrar que en muchas tiendas, por ejemplo en Ciclo, tenemos demasiada ropa nueva con etiqueta que sigue siendo segunda mano. La razón por la que es de segunda mano es porque no le estás comprando directamente de la tienda, y es porque alguien más la compró y supongamos que no le quedó o no le gustó o lo que sea y la llevó a la tienda, entonces nosotros la vendemos. Entonces esa prenda ya la consideramos de segunda mano, pero si te das cuenta, pues no es una prenda usada. Uh-huh. Simplemente ya pasó por otra mano.
Ya. Ay, también mencionaste algo súper importante, que yo tenía este concepto que bueno, sí, de segunda mano igual a usada, pero comentas en el ejemplo de las prendas con etiqueta que sí fueron usadas, o incluso, no sé, supongo que hay de haber casos que ni siquiera se usaron, pero estuvieron colgadas ahí en el closet por N cantidad de tiempo y la persona no, ya nunca me lo puse, lo voy a dar, o sea, cuenta por como supuesto. Segunda mano, pero no se usó, ¿correcto?
Exactamente, de hecho, okay. Hay mucha gente que se dedica a esta venta de ropa vintage, que a veces te vende algo que se llama, el término se llama vintage deadstock, que significa que son prendas nuevas, pero son vintage. Entonces, son prendas que se, por ejemplo, no sé, una falda de 1960, pero con etiqueta. O sea, de que una persona la compró en ese tiempo, pero jamás lo usó, o simplemente es un deadstock. O sea, sí, es lo vendió. Que se quedó de una tienda. Ajá, exactamente. Y eso sigue siendo parte de segunda mano porque pues pasó por otra mano para comprarlo, pero no es que está usado.
Ay, no conocí ese término, fíjate, deadstock. Y qué padre. O sea, y para visualizar o para conocer algo que sea deadstock, ¿tiene que decir en la etiqueta o en alguna parte de la prenda dice eso? ¿O cómo?
Para conocer qué es deadstock, trae la etiqueta. Supongamos una cosa, a ver, déjame pienso, una marca vintage, Pierre Cardin, o sea, por así algo. Supongamos que trae todavía la etiqueta. Esa es una prenda vintage deadstock.
Ok, claro, sí, ya entendí. Me quiero regresar un poquito al movimiento, al concepto, ya lo estoy diciendo bien, de slow fashion, que dijiste algo también que creo que vale la pena recalcar, que es como, creo que va un poco de la mano, o me suena como con el minimalismo, ¿no? O sea, de que detenerte y ver, o sea, qué onda, si quiero llenar con X número de prendas nuevas, algo que te hago en mi interior. Y creo que esto se aplica, o sea, lo pensé en lo que comentabas ahorita en esta, pues es que ya fueron más de 40 días, ¿verdad? Pero en esta cuarentena, que la verdad nos damos cuenta, o sea, yo estoy viendo aquí arriba mi closet y son contadas las prendas que me he puesto. Uh-huh. O sea, y creo que también va ahí como de nos estamos vistiendo, o sea, ¿para quién? O sea, no para nosotros, sino para los demás, o sea, porque insisto, o sea, muy pocas prendas me he puesto, pero entonces, ¿cuál sería la razón realmente de comprar?
Claro, es como un despertar, ¿no? O sea, justo esta cientena, esta pandemia, nos vino como a enseñar un buen de cosas. Y parte de eso es que no necesitamos tanto. En realidad, yo cada día que va pasando, siento que tengo más de lo que necesito. Y antes pensaba, cuando pueda voy a comprar tal cosa o sea realmente ahorita me doy cuenta que tenemos lo que necesitamos. O sea, ahora también vamos a hablar desde esto que te estoy diciendo, pues lo estoy diciendo obviamente desde mi perspectiva, desde mi punto de vista. Yo sé que no es la misma situación para absolutamente todos en el mundo, pero habemos personas que vamos por la vida, como en el caso de la ropa, ¿no? Comprando como zombies. Y que nada más como que tu mente está enfocada en comprar. Y pues esta pandemia realmente como lo que viene a enseñarte es, ve toda la ropa que tienes ahí, como dices, en tu closet colgada, y siempre andas con los mismos, no sé, con la misma ropa deportiva, no sé, con lo que te sientes cómoda, etcétera, ¿no? Por decir algo. Es súper importante, una parte del slow fashion dice que la moda o la ropa debería de estar hecha para hacernos sentir bien y no sentirnos como culpables o no sentirnos como que necesite, que nos hace falta algo, que es un fenómeno como muy común que pasa dentro específicamente del fast fashion, que vemos, por ejemplo, traemos algo que nos encanta y después a la semana vemos los anaqueles con ropa nueva y nos hacen sentir que eso que compramos que ya pasó totalmente de moda, que lo que necesitas es esto, que, o sea, nos establece como un tipo de cuerpo, un tipo de estilo, y como que mucha gente se siente abrumada por seguir como las tendencias. Y la verdad es que las tendencias nunca las vas a alcanzar. Esto ya pasaba desde antes en la industria de la moda, porque hay muchas personas que dicen, es que ahorita le están echando mucho al fast fashion y esto pasaba desde siempre. Por supuesto, claro que pasaba desde siempre. O sea, en la industria de la moda siempre se ha caracterizado por ser súper frívola. Pero la diferencia es de que ahora con el fast fashion este mensaje llega de manera súper masiva y súper rápida a muchísimas personas. Entonces, yo creo que ahí es el problema. Sí, era algo que ya pasaba, pero de cierta manera estaba medio contenido. O sea, estaba muy enfocado, ya sabes, a gente que le encantaba la ropa, a gente que estaba muy involucrada dentro de la industria de la moda. Pero ahorita, con el fast fashion y la accesibilidad que hay, pues también se esparce el mensaje negativo súper rápido.
Sí, dijiste lo de la ropa deportiva y me sentí identificada porque, literal, o sea, yo me la he estado viviendo en ropa deportiva. O sea, si tengo que salir por algo es cuando me, entre comillas, cambio, pero...
Como yo ahorita.
Ándale, sí, ambos sí. Estamos aquí. Porque es cómodo, exacto, y es lo que nos gusta y nos siente bien. Y tampoco me había puesto a pensar en eso que habías mencionado, que la moda siempre, o bueno, el fast fashion siempre estuvo ahí, siempre existió. Sin embargo, ahorita el mensaje o las personas que están en contra del mensaje negativo que este movimiento trae, pues lo están esparciendo más y claramente llega a más personas. Y creo que ya ahorita todos, bueno, me atrevería a decir la gran mayoría, tenemos una noción de, ok, creo que estas tiendas que ya sabemos todas cuáles son, no son tan buenas, sin embargo, todavía ahí vamos, ¿no? Y mencionaste también la cuestión de que nos imponen como un estilo y un cuerpo. Esto se me hizo súper importante. O sea, nos imponen un cuerpo que honestamente es una utopía, no se puede alcanzar o muy pocas personas lo llegan a tener. Y creo que eso también es súper delicado. O sea,
sí, claro.
Los, ¿cómo se llama? Los maniquís, o sea, todos delgaditos, altísimos, cuando realmente aparte en México nuestra complexión no da para eso.
Sí, por supuesto. O sea, los maniquíes, ya sabes, altos, delgados, piernas así XL, y de repente te cambian de golpe, así como no, ahorita ya no están de moda las flaquitas, ¿no? O sea, ahorita ya son las niñas curvy. Entonces, si eras así súper escuálida, es como, no manches, qué horror. O sea, te presentan a todas así súper curvilíneas como las Kardashian y así. Pero sí, más bien, regresamos un poquitito, más bien lo que quería decir es que el mensaje negativo de la industria de la moda siempre ha existido, pero con el fast fashion se ha como masificado.
Ya.
Ajá, o sea, más bien es eso. Lo que pasa es que sí, la industria de la moda siempre, como te comentaba, siempre ha sido frívola y siempre ha sido muy banal.
Sí, porque pues tiene que vender, ¿no? Ni modo que siempre te vayan a vender la polo roja.
Ajá, exactamente. Y de hecho, tal vez sería como importante como conocer un poquito de cuál es como el término de fast fashion, ¿no? Porque algunas personas piensan que fast fashion es una marca o varias marcas. Y en la realidad es que no. El fast fashion, que seguramente ya lo mencionó Mirel, pero el fast fashion es un sistema de producción actual que es el sistema como que se ha vuelto más famoso en todo el mundo, porque no hay industria que en los últimos años haya crecido tan rápido como la industria de la moda, ¿no? Tan es así que pues por eso ya tiene como su nombre este sistema de producción, que es el fast fashion, y que involucra pues impacto ambiental, económico y social en todos sus puntos de la cadena, ¿no? Y pues bueno, eso de que sepamos qué es el fast fashion es importante, porque a veces limitamos con que no, pues fast fashion son estas empresas y estas marcas. La realidad es que muchísimas marcas se han unido a este sistema de producción para poder ser competitivos con otras marcas. Por ejemplo, de marcas como Tommy Hilfiger, como, o sea, algunas que personas me preguntan, ¿a poco eso es fast fashion? Y yo, sí, sí es fast fashion, pero no significa que toda la vida o que haya nacido bajo ese modelo. La verdad es que son marcas que tienen mucho tiempo y de repente migraron al fast fashion, o como Lacoste, ¿no? O sea, que es una marca que lleva mucho, 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 mucho tiempo, que no nació siendo de fast fashion, pero que ahora su modelo de producción es de fast fashion. Lo que las marcas que nosotros tenemos muy presentes en nuestra cabeza, que nacen, o sea, que son los exponentes mayores del fast fashion, son las que nacieron siendo fast fashion. Por ejemplo, Inditex, Forever 21, H&M y Grupo Gap, que son como los más importantes. Y ahorita Shein o Shein, esa cosa horrible. Entonces, esas son marcas que nacieron, o bueno, o empresas que nacieron siendo fast fashion, pero la realidad es que muchísimas otras se han, han comenzado a migrar o migraron también a ese modelo de negocio para poder ser competitivas. Y la verdad es que en ese círculo vicioso muy pocas marcas son las que han salido para hacer unas, pues, una propuesta slow o de alta costura o algo así. O sea, la mayoría se quedan ahí porque es la parte, pues, obviamente más rentable.
Ajá, eso es lo que les va a generar ganancias.
Sí.
Órale. Y, por ejemplo, bueno, creo que va a estar muy complicado realmente saber, no es como que la marca te va a decir, sí, yo utilizo un modelo fast fashion, pero
sí, no.
Literalmente, así de manera rápida, ¿cómo podemos identificar a una marca que está utilizando este modelo?
Sí tenemos que investigarla, aunque sea muy poquito, pero de manera genérica, puede haber alteraciones en esto, pero de manera genérica, la mayoría de marcas que son de fast fashion maquilan en Asia. Okay. La mayoría.
Mayoría.
¿Por qué? Porque Asia tiene muchísimos países que se vuelven paraísos, que si nosotros pensamos que después aquí en México nuestras leyes laborales, y, o sea, en general las leyes están súper, no sé, prostituidas, pues no, o sea, en estos países hay cosas que nosotros no nos imaginaríamos. Entonces, bueno, Asia, cualquier país de Asia puede ser un factor importante para ver si es una prenda de fast fashion. Otra es que ya utilizándola, la ropa generalmente de fast fashion es de mala calidad. No porque, es de mala calidad, sino porque es, generalmente los textiles más baratos son de mala calidad. Mm-hmm. Entonces te los pueden dar muy baratos. La otra es el precio. No es una regla de que si algo cuesta 100 pesos sea fast fashion, porque pues podemos encontrar algo artesanal, obviamente, de 100 pesos, ¿no? Pero si está en una tienda enorme, hay muchísimas prendas del mismo estilo y del mismo modelo y tienen un valor súper bajito, eso es fast fashion. Porque, pues, o sea, a veces nos resulta impresionante como una playera nos puede costar 50 pesos de algodón y todo, 100% algodón, y piensas, no manches, y aquí ya viene la ganancia, la publicidad, el transporte, o sea, ya vienen mil cosas, viene lo que se le paga al maquilador, se le pagó al productor y la materia prima. O sea, ¡qué locura! Entonces, eso es fast fashion. Y por último, hay algunas como marcas que son más difíciles, obviamente, de saber si son de fast fashion o son de un modelo como de producción, digamos de normal, no tienen como un nombre, pero sería cosa de entrar a su página, a sus redes y como hacer una pequeña trazabilidad dentro de lo que cabe, de ver de dónde vienen sus materias primas o dónde están como hechas, porque hay prendas que ni siquiera viene que hecho en tal lado. Pero son la minoría, es como una regla que debe de haber, que dicen de dónde vienen las ahorita, cosas que compramos.
Ahorita que mencionaste, estaba pensando y creo que hasta ahorita no me ha tocado ver alguna prenda que no tenga mínimo el made in tal lugar.
Uh-huh. Sí pasa mucho con las prendas, por ejemplo, hay muchas empresas que se dedican, muchas maquilas, que se dedican a hacer modelos de ropa, o sea, miles o millones de millones del mismo modelo y los venden para diferentes marcas y cada marca le pone su etiqueta, que no es, por ejemplo, no son como estos que estas marcas que te mencioné, estas marcas grandes, ¿no? No, pero sí son marcas que después vemos, pues sobre todo he visto muchas como tiendas en Instagram y así, de que ropa etérea y no sé qué, y ropa para la eternidad y bonito, y la ropa súper bonita, y ves los vestidos y así, que no son maquila mexicana, que son maquila generalmente china, y nada más los etiquetan con su marca.
La marca mexicana.
No sé si, esto, el concepto está muy fácil, lo que pasa es de que yo conozco a varias personas que tienen tiendas de ropa con su propia marca y compran ropa de China y piden que venga ya con su marca, pero ese modelo no es exclusivo de ellos, o sea, ese mismo modelo lo están vendiendo en muchísimas partes del mundo con diferentes etiquetas. Entonces, no sé si quede como muy claro, ese tipo de ropa a veces cuando llega, porque en Zipclo llega como mucho de todo, de repente vemos que hay ropa que no tiene ni dónde está hecho, ni la composición, ni nada, ¿no? O sea, que nada más es como el vestido, por así decirlo. Uh-huh. Entonces, son de ese tipo de maquilas gigantes. Okay.
Ya. Pues sí, o sea, obviamente se los venden muy barato y ya la marca fulanita pues le va a poner en la etiqueta el valor de acuerdo a su marca, ¿no?
Por supuesto. Y,
órale, está interesante. Sí. Pero sí, eso es importante también mencionarlo, creo, lo de la etiqueta, ¿no? O sea, literal es, recuerdo que Mirel decía que la etiqueta es como el acta de nacimiento de nuestra prenda. Ahí vienen todos los datos que deberíamos de saber y que también nos toca ahí ver el cuidado que se le debe de hacer, porque no todas las prendas se pueden lavar en
por supuesto,
en lavadoras, sino unas a mano, etcétera. Entonces, eso también es nuestra parte. Y, pues bueno, no, como lo dije antes, no es como que hayan, lo repito otra vez, no es como que vayamos a andar desnudos ahí por la vida, vamos a seguir adquiriendo ropa. Y yo creo que ahorita valdría la pena hablar un poquito de cómo adquirir ropa de manera consciente o ropa de segunda mano, prendas de segunda mano, en uh-huh. este panorama de que tiene que ser o tendría que estar siendo en línea, ¿no? Por lo menos aquí en Guadalajara, creo que, si mal no recuerdo, ya esta semana empezaron a abrir los centros comerciales. Uh-huh. No sé cómo vaya a estar la afluencia, pero para las personas que nos estén escuchando, que quieran comprar en línea, ¿qué tips les puedes dar tú? O sea, y asegurarse que sea una compra consciente.
Mira, pues yo creo que podríamos como hacer dos recomendaciones dependiendo de qué tan avanzado en esta conciencia o algo así estés. Definitivamente, si eres una persona que apenas así de cero va a ser tu primera compra de segunda mano y digamos que te vas enterando de todo, de todo esto del fast fashion ahorita, yo creo que lo ideal es que sí sea una compra física, porque sabemos que, o sea, como que las experiencias, nuestras primeras experiencias lo son todo. Si tu primera experiencia es muy mala comprando segunda mano, lo menos, o sea, lo más probable es que no vas a regresar y sí, vas a hablar mal, sí, vas a decir, no manches, esto fue horrible, para comprar esto, mejor lo hubiera comprado nuevo en tal lugar. Entonces, si es la primera vez que vas a comprar segunda mano y que te vas a meter a este mundo, sí lo tienes, bueno, mi sugerencia es que lo hagas de manera física, que lo hagas de una persona o de una tienda o de una marca o lo que sea que te hayan recomendado, que veas como las recomendaciones mínimo como en su página. Si ves que muchísima gente lo recomienda y todo eso, es un buen lugar. Ve, elige y lo por último, ponte, si normalmente para ir a comprar te pones un presupuesto, también póntelo aquí. Pero si no llevas un presupuesto, haz lo mismo. O sea, ten la misma apertura que como que tendrías si vas a una tienda normal, porque si vamos como restringiéndonos solo por el hecho de pensar que es segunda mano y que de segunda mano debería ser más barato, debería esto, deber, pues vas a como hacer tu experiencia probablemente algo desagradable. Entonces, okay, tienes que ir con la mente abierta, tienes que ir como si fuera pues prácticamente una tienda normal, ve a un lugar que te recomendaron y hazlo físicamente. Ahora, si eres una persona que ya, o sea, ya has comprado segunda mano y ya como que esto es mucho más fácil y solo quieres perfeccionar tus habilidades de compra, si vas a comprar en línea, lo ideal, nosotros en Zipclo, la verdad, no tenemos tanto de poner las medidas porque tenemos demasiada ropa, pero siempre, siempre, siempre que nos piden medidas, siempre las mandamos. Entonces, yo creo que es una buena idea pedir las medidas, porque a veces la talla, nosotros manejamos una talla, o sea, ¿cómo te explico? Aunque diga, ajá, sí, exacto, o sea, aunque diga chica, pero no manches, o sea, no, nosotros no ponemos talla chica, si se ve XXS, o sea, para nosotros esa talla es XXS, aunque esté marcada como chica, okay, pero a lo que voy, las etiquetas y cada marca tiene como sus propias mediciones, ¿no? También depende de dónde es como el estereotipo o el cuerpo que estén de dónde estén tomando las medidas. Entonces, nosotros tenemos estas tallas respecto a un arquetipo mexicano. Si necesitas algo específico, pide las medidas. Después, checa bien de qué está hecha, porque a veces vemos cosas muy bonitas en la foto y cuando nos llegan son un papel, son súper, así se ve hacia el otro lado. Entonces, haz todas las preguntas que necesites para que no te quedes como con este mal sabor de boca de las tiendas de segunda mano o de los bazares o de lo que sea. Y por último, ten en cuenta que existe la pequeña posibilidad de que esa prenda no llegue perfectísima, porque pues siempre puede tener un desgaste súper chiquitito que de algo que no se dan cuenta, y es importante saber que eso pasa, o sea, que es parte del desgaste natural de nuestras prendas y que no que no pasa nada, o sea, mientras no sea algo obviamente como marcado, pero sí es algo súper mini y así, que eso no influya en que vuelvas o no a comprar. Yo creo que eso es como muy importante, ¿no? Y pues ya, o sea, hay algunas tiendas que yo soy muy fan, así muy, muy fan, y son las que yo recomendaría. Hay algunas plataformas que no son tal cual tiendas, o sea, hay algunas plataformas que también utilizo que me parece que tienen un buen proceso de compra-venta, y pues si se pueden mencionar, las decimos.
Sí, claro, sí.
¿Sí? Sí. Ah, ok, va. A mí me gusta mucho comprar como por Mercado Libre. La verdad es que yo así, desde hace, yo creo que fácil 12 años, he comprado en Mercado Libre. Me encanta, nunca he tenido como una mala experiencia. Y hay cosas muy específicas que busco en Mercado Libre, ¿no? O sea, a veces busco para comparar precios, pero también he hecho compras. Lo importante ahí es checar que el vendedor no sea nuevo y que tenga como cierta buena reputación. Y en Mercado Libre solo lo sugiero si tú conoces muy bien las marcas, o sea, la marca que vas a comprar y todo eso, porque tienes manera de preguntar cosas muy específicas. Por ejemplo, una bolsa: hola, ¿me puedes dar el número de serie? Disculpa, ¿dónde me puedes mandar foto de la foto de la etiqueta donde fue fabricado, etcétera? Y si tú conoces muy bien la marca, puedes darte cuenta si es un clon o si es original. Eso es como que Mercado Libre lo recomiendo mucho. GoTrendier está muy bueno, pero lo que no me gusta buscarle, de GoTrendier, ¿no? Sí, es de que solo es de mujer. O sea, para empezar, solo es de mujer. Eso hace que todo como que se vuelva a cerrar a que ropa igual a mujeres. Mm. Pero bueno, GoTrendier solo es de mujer. Está bueno. Creo, lo que me gusta es de que no te aceptan vender clones. Entonces tienes de cierta manera como que hay un filtro para que lo que te llegue pues es original dentro de lo que pueden controlar, y que sus envíos son express, me parece, o sea, bueno, te los dan como por estafeta, me parece como súper bien. Después, mi favorita, o sea, la verdad yo en GoTrendier he comprado creo que solo una cosa, pero bueno, mi favorita donde yo me la vivo, o sea, aparte de ciclo, es Troker. O sea, Troquera a mí me encanta, porque si eres fanática de las cosas de diseñador o si tienes muchas prendas de diseñador y que no te has ido a la onda de segunda mano porque piensas que toda la ropa de segunda mano es barata, no. O sea, Troquera llega aquí a romper todo, encuentras bolsas increíbles. Yo he comprado muchísimo ahí y todas mis experiencias han sido buenas. He vendido también mucho ahí. Nunca pido efectivo, siempre pido crédito porque sigo ahí comprando. Entonces, esa me parece muy buena. Ellos tienen curaduría y además se cercioran al 100 de que lo que te llega es original. Ahí sí no hay ninguna duda. Y, pero no se me hace una plataforma, o sea, que sugeriría para hacer como tal vez compras de ropa casual, o sea, como para tu día a día. Siento que son para cosas como muy especiales.
Sí, porque es de lujo, ¿no? Tengo entendido, sí. O sea, son más... pues tienes que invertirle más.
Sí, tienen algunas cositas que no son de lujo, que sinceramente creo que no valen nada la pena, o sea, porque tienen cosas de Zara en 600, 700 pesos, no. Que yo digo, yo jamás compraría algo de segunda mano de 600, 700 pesos de Zara, pero todo lo que es como de high-end, ahí es el lugar correcto. Ahora, mi favorita de ropa casual es Ciclo, es así, o sea, yo sé que tal vez es muy raro que yo diga, pero se los digo de manera objetiva, tenemos un buen de ropa. La mayoría es de ropa casual. Tenemos una zona de high end, o sea, como la de troquer, pero tenemos bien poquititas cosas. Entonces, nuestro fuerte es la ropa casual, pero casi toda es de marca. No toda, pero sí en su mayoría. Toda viene súper revisada. Nosotros además le hacemos un proceso de limpieza y de desinfección a la ropa. Y estás seguro de que la prenda que te llevas, o sea, yo jamás lavo la ropa antes de ponérmela cuando llega de la tienda, porque confío en nuestros procesos. Y también los envíos son express, está súper bien porque pues después de $6.99 te llega prácticamente tu prenda al otro día. Y ya, o sea, esas son como las que más me gustan. También hay opción, siento que el Facebook Marketplace funciona muy bien, solo si es el mismo caso de Mercado Libre, solo si conoces lo que vas a comprar. Si tienes como todas las características en tu cabeza que debe tener una prenda de lo que sea, ahí es buena idea. Uh-huh. Y ya, esas son como mis favoritas y son todas en línea. Y lo único que tienes que hacer es hacer las preguntas suficientes para no tener como esta mala experiencia y ya.
Sí, lo que mencionaste al principio de cerciorarnos o procurar que la primera experiencia, si es completamente nueva, sea lo más positiva posible, creo que aplica no solamente para esto o las compras en línea, sino para todo, la verdad, y ya después te vas a ir acostumbrando un poquito más al proceso y se te va a hacer más ligero y,
exacto,
y todos felices.
Sí, o incluso vas conociendo como las marcas. Es que es como, es chistoso, ya que estás bien adentro, te das cuenta que es como ir a una tienda normal, pero la diferencia aquí es que vas a aprender desde cero. O sea, nosotros nacimos yendo como a estas tiendas y viendo los, pues, o sea, como esta talla es de esta marca y tiene estos modelos. Lo único es que tienes que desaprender eso y ahora aprender esto. Pero ya que entras a esto, se vuelve casi en automático. Así entras, buscas una marca que te guste, ya reconoces más o menos las tallas, sabes qué preguntar, sabes, ya sabes, o sea, es un nuevo proceso y si lo haces de la manera correcta, te va hasta a gustar, o sea, porque de repente terminas con unas prendas increíbles en precios mucho menores de lo que saldrían nuevas y se vuelve algo súper gratificante.
Eso. Sí, no, estoy completamente de acuerdo contigo. Y Carla, ya para finalizar, ya mencionaste tu proyecto, pero quisiera que nos mencionaras las redes donde podemos encontrar para ya sea el blog y pues lo de tu tienda para que las personas que están interesadas se puedan meter. Estás en Hidalgo, ¿no?
Sí, estamos en Hidalgo. Uh-huh. Bueno, la tienda física está en Pachuca, pero pues ahorita no importa porque todo está cerrado, porque pandemia. Entonces, en línea estamos como la tienda está como www.zipclo.com.mx. Esa es la tienda. Y las redes de Zipclo, que es de la tienda, en Instagram está como Zipclo-tienda. Y de Proyecto Zip, que es como la mamá de Zipclo, uh-huh, que es nuestra ONG, está como @ProyectoZip. Y así, uh-huh, también están en Facebook. Sí, de hecho, Proyecto Zip es como la ONG, sí, como la mamá de la tienda.
Y la hija ya es la tienda en línea y la física.
Sí, 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 exacto.
Todas metidas en el mundo de la moda sostenible y abogando por... porque cada vez más personas nos enteremos de este tema. Acuérdate que voy a dejar todas las redes que nos mencionó Carla aquí abajo para que las puedan checar y se les haga más fácil. ¿Qué te hubiera gustado saber antes de empezar en este mundo de la moda sostenible?
Ay, yo creo... hay muchas cosas, muchísimas. Pero yo creo que no compres algo porque está barato. Eso es como creo que sería mi primer tip. O sea, no vayas a hacer tu primera compra porque está barato. Definitivamente me hubiera gustado que mis primeras compras o alguien estuviera como de mi lado, ya sabes, que me hubiera dicho, te sugiero estos lugares, si compras tal cosa, cómpralo en tal lugar. y que me dijera como los pros y contras de manera muy objetiva y sin intereses de dónde conseguir prendas.
Ya, ok. Creo que es muy importante y también, y es un estereotipo más, ¿no? Que ya lo comentamos, que la ropa de segunda mano tiene que ser barata y a veces, hay veces que no lo es.
No, y de hecho te voy a dar así como ya para terminar un ejemplo como muy fácil para poder ver que no es así. A veces pensamos, segunda mano tiene que ser barato, pero pensamos que toda la ropa es la que nosotros utilizamos. Entonces, si tenemos una prenda Zara, obviamente te tiene que salir mucho más barato de lo que está en tienda. Pero supongamos que esta prenda Zara cuesta en segunda mano 200 pesos y es una blusita. Y supongamos que este pañuelo cuesta 200 pesos en, también de segunda mano, pero este pañuelo es algo de diseñador. O sea, siempre tenemos que hacer la comparación de marca con marca. O sea, a veces decimos, esa tienda es cara, pero ¿qué marcas vende esa tienda o por qué es cara? O sea, ¿qué materiales son las prendas que vende? O sea, ¿de qué materiales son las prendas que vende esa marca? Entonces, siempre las comparaciones hay que hacerlas de las mismas marcas o de los mismos productos o de los más parecidos, porque pues resulta como un poco injusto decir que la ropa de segunda mano tiene que ser barata pensando que toda tiene que ser menor de un precio.
Ya, ok. Qué
bueno, no sé si eso fue claro, tú igual lo puedes borrar.
No, digo, o sea, no me había puesto a pensar, pero... Pues sí tienes razón en esto de comparar, o sea, no vas a comparar una prenda Zara con un modelo de fast fashion con una de diseñador que básicamente o pudiera ser atemporal, ¿no? Por la cuestión del precio y no dejarse llevar también. Que todo lo de segunda mano tiene que ser de 100 pesos o menos.
Pues, exactamente.
Ok, va, perfecto. Pues muchas gracias, Carla, espero te haya gustado la participación y... Pues bueno, nuevamente ya saben que si quieren saber más información acerca de la moda sostenible, de fast fashion, o por qué no echarse un clavado en la tienda en línea y ver qué pueden comprar de manera consciente, pueden contactar a Carla. Una vez más voy a dejar todo su contacto aquí abajito en la cajita para que puedan acceder a ello. Y muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Nos podemos seguir viendo en las redes sociales. Todas están como Vida Casi Cero. Muchísimas gracias.